Mira, aprovecho ahora que veo también a Bobo, que está grabando el tema de las predicaciones, comentaron muy brevemente que Jordi y Ruth están trabajando en la página de, internet de la iglesia, y estamos mirando a ver si se puede, a través también del WhatsApp, subirla a la página de la iglesia. Ya iremos viendo y iremos también informando. Pero vamos a comenzar con una oración. Señor y Padre, te pedimos que ahora en este tiempo de meditación de tu palabra, tú tomes, Señor, el mensaje de esta mañana y pueda ser alimento para tu iglesia. Ayúdanos, Señor, para que así sea. En tu nombre. Amén. Decir sí a Jesús, reconocer a Jesús como tu Señor, es decir sí también a la obra de Dios. Es decir sí al reino de Dios. No hay alternativa. No se puede decir sí a Jesús, pero no participo de tu obra. No se puede decir Jesucristo es mi Señor, pero yo me quedo sentado en el sofá. Sino que una cosa, de forma ineludible, te lleva a la otra. Si dices con tus labios que Jesucristo, como tenemos aquí como lema, que Jesucristo es tu Señor, estás diciendo que pones tus manos, tu boca, tus oídos, tu mente, tu pasión, a favor de la obra de Dios. Nehemías es un modelo en el ámbito de la edificación de la iglesia. Nehemías viene a ser, en esta serie que estamos teniendo acerca del libro de Nehemías y en el ámbito de edificar las murallas de esta iglesia, Nehemías viene a ser para nosotros un referente, alguien que nos puede ayudar a entender cómo nosotros hoy, cómo tú y yo hoy podemos participar de la obra de Dios en esta iglesia. Vimos su carga, una carga que le llevó al compromiso, una carga con Dios y con su obra que le llevó al compromiso. Vimos su actitud de oración, vimos el reconocimiento, si os acordáis, en la última predicación que tuvimos de Nehemías, vimos que él lo primero que hace es un reconocimiento de cómo están las murallas. Él había oído, pero una vez que llega allí, hace un reconocimiento de dónde estamos. Y vio e hizo también una llamada a la participación de todos. Y si os acordáis, el capítulo 3 es un capítulo muy extenso de Nehemías, que precisamente lo que nos viene a señalar es que cada familia hizo su parte del muro. Una única obra, una única misión. Todos participando, todos haciendo su parte. Pero el libro de Nehemías, como hemos leído también en el capítulo 4, como se ha leído ahora en esta mañana, también nos advierte de algo que es fundamental y que no podemos olvidar. Y es que cuando el pueblo de Dios dice sí a Dios y a su obra, y pone toda la disposición para construir y edificar las murallas del reino de Dios, de la realidad espiritual de esta iglesia, Nehemías nos advierte: habrá oposición. Si nosotros como iglesia estamos determinados a edificar la iglesia, los muros, conforme a la voluntad de Dios, tengamos por seguro que habrá oposición. Dice los versos 1 y 2 del capítulo 4, como se ha leído, como cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos, se enojó y se enfureció en gran manera. Verso 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de piedra que fueron quemadas? Ya comenzamos a ver que en paralelo a ese pueblo de Dios en Jerusalén que tiene el ánimo y las fuerzas de edificar las murallas, paralelamente los enemigos de la obra de Dios también comienzan a moverse. Si saltáis al verso 7, dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Verso 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Y escuchar esta frase: y hagamos cesar la obra. Este era el objetivo. No es porque eran terriblemente envidiosos o porque los de Jerusalén eran especialmente inteligentes. Eran porque querían parar la obra. Y esta es la realidad en la que nosotros también como iglesia tenemos que saber y conocer que si estamos dispuestos a levantar las murallas de esta iglesia, habrá oposición. Ahora, toda esta oposición lo que buscó era sobre todo intimidar al pueblo. Sobre todo lo que produjo fue desaliento, desánimo. Esto queda recogido en el verso 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Y el escombro es mucho. Y no podemos edificar. Toda esta misión, digamos, de los enemigos de la obra de Dios, de poner palos a la rueda, de intimidar, de hacer burla. Como decía Tobías, ¿no? Si una zorra pasa por esos muros, se cae. Fijaros qué débil es. Estos débiles judíos. Todo eso buscaba desanimar al pueblo. Y creo que es bueno que meditemos que el desánimo es una potente arma del enemigo para que el reino de Dios no avance. El desánimo es una potente arma. El enemigo sabe que es un cristiano desanimado, es un cristiano desinteresado. Es un cristiano que empieza a dudar y empieza a decir: uy, 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 esto de levantar muros crea mucho escombro. Tampoco somos tantos, la obra es inmensa. Y acaba siendo un cristiano, un pueblo derrotado. No menosprecies el poder del desánimo. La Biblia no nos dice que no veamos la realidad tal y como es. Sin duda había escombro, sin duda la obra era grande. Pero no podemos dejar paso al desánimo. Y de alguna manera me gustaría haceros reflexionar de que no hay lugar más seguro que no sea en la voluntad de Dios. Recuerda esto. No hay un lugar más seguro en toda tu vida que no sea en la voluntad de Dios. No permitas que la semilla del desánimo tome raíces en tu mente, en tu comprensión de cómo va el reino, cómo va la iglesia, y eso te lleve simplemente a ser un cristiano anulado y la obra se para. Nehemías nos da algunos principios para vencer al desánimo, a este desánimo en esta realidad de espiritual de edificar como pueblo las murallas del reino, impulsados por el Espíritu, como no, pero llamados todos a participar, a tomar nuestra parte. Y a saber que cuando venga la oposición, cuando nos venga el desánimo, saber cómo responder. Y creo que Nehemías, como decía al principio, es un buen modelo. Y en este capítulo 4 podemos encontrar algunos principios que nos pueden ayudar como iglesia a tener esta respuesta ante el arma del enemigo del desánimo. ¿Qué hace Nehemías cuando escucha todo esto, cuando empieza a sentir que el pueblo empieza a decir las fuerzas, empiezan a debilitarse, esto es demasiado grande. ¿Qué hace Nehemías? En un sentido, Nehemías lo que hace es reforzar el trabajo. Refuerza el trabajo con una actitud de vigilancia. Nehemías sabe que si paramos, entonces hay un problema. Los enemigos se van a hacer más grandes. Lo estamos consiguiendo. Y él lo que básicamente hará es reforzar el trabajo, pero avisando, alertando al pueblo de que tenga una actitud de vigilancia. Dice en el verso 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Dice el verso 13, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y el verso 20 también, de alguna manera, nos da la misma idea. Vigilantes, guardas, ojos abiertos. Lo primero es tener esta actitud de vigilancia ante la oposición que va a haber, que sin duda va a haber cuando nos ponemos en marcha. Que no nos tome la oposición, el enemigo, en una actitud como sin estar al tanto de lo que está pasando. Nehemías quiere hacer, no solamente él, sino quiere hacer al pueblo que tenga una actitud de estar pendientes de cómo va la obra y cómo va el avance de los enemigos. Que no nos pille por sorpresa. Esto yo creo que es una gran señal hacia afuera, hacia los enemigos. Yo me imagino que ver que el pueblo de Israel, o en este caso el pueblo de Judá, no se intimidó, sino que con sus familias y con toda una disposición continuaron la obra. Pero además pusieron guardas y estuvieron con arcos y con espadas y con lo que pudieran. Todo eso fue un mensaje también que el pueblo de Dios estaba enviando a los enemigos. A Sanbalat, a Tobías, a los árabes, a todos estos que estaban alrededor pendientes. ¿Qué van a hacer estos judíos? Pero además fue también un mensaje hacia adentro, hacia el mismo pueblo. Estemos vigilantes y sigamos en la obra. Y esto también es toda una actitud de reforzar el ánimo del pueblo de Israel o de la ciudad de Jerusalén. Además, vemos que es una actitud de estar vigilante de forma solidaria. Y creo que esto especialmente en nuestra realidad como iglesia de Barcelona, una ciudad grande, cada uno viviendo muy distantes uno de otros, tiene un reflejo en esta realidad de que es una obra muy grande. No sé si habéis oído, pero en la lectura habéis estado al tanto de que hay un momento donde Nehemías dice, el muro es muy ancho, es muy amplio, y estamos muy dispersos. Así que no solamente vamos a estar vigilantes, sino vamos a tener una actitud de vigilancia solidaria. Y donde escuches la trompeta, acudimos todos. Porque ahí se está atacando no solo a esa familia, se está atacando a toda la obra. Y hermanos, yo creo que esto es evidente que tiene un paralelo en la realidad de la iglesia. Nuestra obra es amplia. Nuestra obra va desde San Cugat, pasando por Mollet, San Adrián, por aquí. Es una obra amplia, cada uno con sus agendas y sus tareas. Cuando oigas la trompeta, iglesia, con esta actitud de seguir trabajando, pero con una actitud de vigilancia, vamos todos a una. Por eso, esta actitud de vigilancia es una actitud que nos abre la puerta a la hermandad, a la intercesión, al preguntar cómo estás, cómo va tu batalla. Y que podamos tener una visión de conjunto, de vigilar, de interceder, de cuidarnos unos a otros. Estemos al tanto de dónde suena la trompeta. Estemos unánimes en ayudarnos como iglesia. No es el problema del hermano tal o de la hermana tal solamente. Es una vía por la que el enemigo va a intentar que las murallas no suban. No solamente reforzó el trabajo con una actitud de vigilancia, sino que reforzó el trabajo, y esto también va en sintonía con lo que acabamos de ver, desde una perspectiva de que estamos en batalla. No solamente con una actitud de vigilancia, sino desde una perspectiva de que estamos en una batalla. No solamente se trataba la obra de poner una piedra encima de otra, sino que rápidamente el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén, se empieza a dar cuenta que detrás de esta obra física de poner una piedra y levantar unas murallas físicas, hay toda una realidad espiritual de batalla. Y esta perspectiva que tiene Nehemías se la traslada al pueblo. No se trata solamente de acabar una obra, digamos, de defensa en cuanto a las murallas, las piedras que necesita una ciudad, sino que detrás de eso hay toda una realidad y toda una necesidad de que el pueblo se empiece a despertar y se empiece a dar cuenta de que lo que estamos es en una batalla. Y esto creo que es un mensaje especialmente repetido en el Nuevo Testamento. Para la iglesia, quiero decir. El pueblo de Israel tenía ejércitos enemigos muy claros. Podían ver sus espadas, sus lanzas, sus soldados. Nosotros quizá no lo vemos tan claro. Y por eso creo que a veces el Nuevo Testamento enfatiza mucho esta realidad de que formar parte de una iglesia, decir sí al reino, te lleva de la mano a entrar en una guerra. No seas ingenuo. Todo lo que sucede en la iglesia, todo, es parte de una batalla. Todo. A veces nuestra mira es muy corta y vemos solamente la realidad presente. Sin duda, el hecho de decir que es una batalla no quiere decir que neguemos la realidad primera, pero no seamos cortos de mira. Tomemos la perspectiva de reforzar nuestro trabajo desde la visión de que estamos en una batalla. Y esto queda recogido muy bien en los versos 17 y 18 del capítulo 4. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¡Qué imagen! Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Podéis imaginar esta imagen? Porque creo que es una buena imagen de cómo eres tú. ¿A qué estás llamado tú? A edificar con una mano y con la otra una espada. Esta es la realidad, y la Biblia nunca lo oculta. Efesios dirá, poneos la armadura. ¿Por qué hay que ponerse una armadura? Pablo le dirá a Timoteo, milita como buen soldado, que no se enreda en las cosas de este mundo, sino que como todo soldado está presto a que cuando tocan trompeta, tengo que ir. Y esta actitud en nuestro tiempo, de una sociedad donde se aprecia y se valora cada vez más la comodidad, el entretenimiento, es un valor que nosotros lo olvidamos con mucha facilidad. Pero estamos en una batalla. No seas ingenuo. Recuerda que tú, tu imagen de lo que, a lo que Dios te llama, es a tener, por un lado, el, no sé cómo se llama esto, que es para enfoscar. bueno, ya me entendéis, ¿verdad? Esta, no, la paleta, un poco de enfoscar. Por un lado tenemos la paleta y por otro lado tenemos la espada. Y esta es la realidad nuestra. Por un lado vamos a tener que edificar la iglesia, por otro vamos a tener que, estando vigilantes, ver cómo defender la obra de Dios. Es curioso porque en el Nuevo Testamento, y lo menciono a nivel de curiosidad, la espada, en el Nuevo Testamento, como sabéis, se refiere a la palabra. Curiosamente, para nosotros que somos hijos del Jesús resucitado, cosa que Nehemías no tuvo la bendición de ver, nosotros nos damos cuenta que resulta que la palabra viene a ser la paleta, por, de alguna manera, para edificar, y la espada para defendernos. Y nos empezamos a dar cuenta que la palabra es fundamental para decir al enemigo hasta aquí y defendernos, y por otro, para edificar y elevar y edificar las murallas de nuestra iglesia. Recojo las palabras de Pedro que decía, en tanto a la actitud de vigilancia y también a la actitud de batalla, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estas palabras están escritas por una realidad, por una intención de despertar a la iglesia y de darnos cuenta que no estamos lejos de la realidad que le tocó vivir a Nehemías. ¿Cómo vencemos al desánimo? Con una actitud de vigilancia, con una conciencia y una perspectiva de que la obra no es solamente una obra, es también una batalla. Y eso nos tiene que poner en una disposición de afrontar la realidad que tenemos por delante, pero con una visión muy concreta de que necesitamos velar, de que necesitamos cuidarnos unos a otros, de que necesitamos hacer de la palabra el eje principal de nuestra edificación y de nuestra defensa. Pero también hay algo que no quiero pasar por alto, y es que hacemos frente al desánimo en la obra del Señor recordando al Señor de la obra. No solamente basta con tener una actitud y una disposición de vigilancia y de conciencia de batalla, sino que también hacemos frente al desánimo recordándonos al Señor de la obra. Por eso creo que el día del Señor es tan importante. Apartar este domingo, este día en la semana, para que juntamente como familia podamos recordarnos unos a otros quién es el nuestro Señor, es fundamental. Y esto queda recogido de alguna forma en el verso 14 del capítulo 4. Dice Nehemías que después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Recordad al Señor, no temáis. Es el antídoto, quizá, contra el arma del enemigo, que es el desánimo. El antídoto es recordarnos al Señor y su obra. Por eso hay tanta insistencia en el Nuevo Testamento, si os fijáis una y otra vez, haced esto en memoria de mí, recordaos, no dejéis de reuniros, de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Continuamente se nos está animando a que recordemos la obra y la persona de nuestro Señor. El desánimo, en gran medida, nos hace perder la perspectiva de lo que está pasando. En el desánimo nos comenzamos a olvidar de toda la realidad espiritual de todo lo conseguido por el Señor, de todas sus promesas, y empezamos a ver solamente con los ojos físicos. Y empezamos a decir, uy, 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 pero si falta más de la mitad de la iglesia. Que es verdad, ¿eh? No digo que nos creamos mentiras. Son realidades. Pero ¿hay sillas vacías o no hay sillas vacías? Sí que lo hay. Es una realidad. Pero si solo te quedas con esa realidad y no recuerdas al Señor y su obra, entonces estás abocado, y estamos abocados como iglesia, a caer en el desánimo. Porque sin duda vamos a empezar a ver qué duras son las piedras, ¿eh? Y cómo pesan, qué pesadas son las piedras. Por si alguien no lo ha pillado, nosotros somos piedras vivas, ¿eh? Así. Qué pesados son los hermanos. Y anda que este hermano, uff, y esto es que continuamente va. Y es verdad, ¿eh? O las piedras son ligeras, no, las piedras son duras. Ay, qué de polvo, qué de suciedad. ¿Sabéis que cuando uno va a hacer una obra, lo primero que sucede es que se crea ahí un desastre, ¿verdad? ¿O habéis hecho alguna vez una obra y todo ha sido pulido? Y desde el momento ha estado las murallas hechas. No, no, no. Todo se crea todavía mucho más polvo, más suciedad. Bueno, es el comienzo de la obra. Después se va viendo los frutos. Pero algo que sucede con el desánimo es que dejamos de mirar al Señor y comenzamos a mirar las piedras. Dejamos de mirar su obra espiritual y empezamos a ver el polvo y la suciedad y a los enemigos si empiezan a acercarse. Hebreos nos dirá, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Recuerda. Y recuerda que Dios, el Dios que te ha llamado a esta obra, es grande y temible, como dice Nehemías. Grande. Es el Dios que abrió el Mar Rojo. ¿Os acordáis en Egipto, verdad? Esto que pasó en el pueblo de Israel ya había pasado antes. Para esto nos ha sacado Moisés. Para morir aquí en el desierto, tenemos delante el río o el mar, tenemos detrás el ejército de Faraón. ¿Para qué nos ha sacado? ¿Esta es la gran obra de Dios? ¿Morir en el desierto? ¿No habían tumbas en Egipto? Esta es la actitud del pueblo desanimado. Se han olvidado de las diez plagas. Esta es la actitud tuya y mía en el desánimo. Y se nos olvida que Dios es grande y abre camino donde no lo hay. Y la misma realidad que sucedió de forma extraordinaria en Egipto, abriendo el mar, cruzando el pueblo, es la misma obra que Dios va a hacer, que hizo con Nehemías y que va a hacer aquí en la iglesia, si tú y yo no dejamos de mirar al Señor. A la columna de fuego, a la columna de nubes que acompañaba al pueblo de Israel. Temible, porque el mismo camino que Dios abrió en el Mar Rojo no solo fue la respuesta de Dios para su pueblo de salida, sino que fue el final del ejército que le perseguía. El Dios grande y temible está de nuestro lado. Vence el desánimo y vence el miedo, recordando quién es el Señor. Creo que fallamos verlo muchas veces. Creo que nos fijamos con mucha claridad, con mucha atención, en los poderes pasajeros de este mundo y de las circunstancias. Pasajeras. Y parece que ese es el único poder que hacemos caso. Y se nos olvida quién es el Dios y Señor de la historia. Hijos míos, dice Juan, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Jesús dirá a sus discípulos que Él ha vencido al mundo. Recuerda que la obra de Dios no solo implica unas murallas, sino que también implica la vida tuya y de los tuyos. Y esto también se lo recuerda Nehemías en el mismo versículo. Recordad quién es el Señor y recordad que estáis peleando por vosotros, por vuestros hijos, por vuestras hijas. Esta es una obra mucho más extraordinaria de lo que parece a la vista. Y lo mismo hay que decir en cuanto a la iglesia. Levantar las murallas de esta iglesia no es solamente para que quede bonita. Es porque en ello nos va nosotros. La vida de los peques que están aquí dependen de si se edifican o no se edifican las murallas. Tu propio matrimonio, tu propia casa, todo eso está en juego si queremos edificar las murallas. Concluyo. Dios nos llama hoy a edificar nuestra iglesia. Sabéis que estamos en un tiempo como iglesia de orar y de meditar sobre los nuevos pasos que hay que dar. A ser una iglesia discipular. Estamos llamados a edificar las murallas. Y tú tienes una parte. Ahora, ten conciencia de que va a haber oposición. No seas ingenuo. Muéstrate vigilante. Toma la espada. Ten una actitud de vigilancia solidaria. Donde oigas la trompeta, ves allí, intercede. Ora por ese hermano, por esa familia, por esa circunstancia. Fortalezcamos la hermandad. Tomemos conciencia de que estamos en una batalla. Y recordemos, como se ha hecho también en esta mañana en el tiempo de la alabanza, que nuestro Dios es el que ya ha ganado la victoria. Es el Dios grande y temible. Termino con este verso. Quizá os suene. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Que así sea. Amén.